Hola, buenas tardes. Por fin, otra vez, una vez más, aquí en Radio Colores, desde nuestro programa La Estaca, hoy con un invitado especial que nos va a deleitar con su música. Tenemos con nosotros a Paco, que tendrán nombre y además apellido.
Sí, Paco Rumbas.
Paco el Rumbas, que nos lo había presentado su representante, nuestro amigo Jorge, el chino, y que...
Tenemos una gira dentro de poco, Pekín, Shanghái, y dentro de un mes y medio igual ya no podemos volver a vernos, pero bueno, desde allí sé que el Radio Estaca algo lo escucharemos e incluso os mandaremos algún que otro vídeo.
Vamos ahí, Paco, dadnos un poco.
Pues bueno, vamos a empezar, como me han dicho, que afine la guitarra y mi voz es muy difícil de afinar, tengo poca y desagradable. Entonces vamos a empezar con un temita que es el Palacio de Cristal, si nos importa.
Dale, dale.
Vamos pa' Madrid, vamos al palacio, a dejar estos taburetes que estos soldados se han dejado. Ya camino de Madrid, cansado de conducir, en un sitio muy raro con una niña nos hemos metido, y yo no sé cómo salir. Y una luz que a lo lejos vi, que era un coche de la policía, por primera vez de mi vida. Estaba contento de ver a la policía. Ya camino a Palencia, eché el suelo por llegar yo a mi tierra. Si yo llego a saber lo que es eso, juro por todo que den por el culo a los del taburete.
Ya la hemos liado, Paco, que viene la censura. Muy bueno, muchas gracias, Paco. Ya que nos has hecho el preámbulo con tu guitarrita y tu vocecita increíble, hace así con los ojos, esto, cuéntanos de tu vida un poco, ¿tú eres de aquí, de Palencia?
A ver, soy a los 14 años llegué, mis padres se divorciaron y yo me vine con mi madre. Empecé con grupos de música, estudié electrónica, hay que tener, aunque sea un oficio, porque esto no dura toda la vida. Esto no dura toda la vida, entonces tuve que estudiar electrónica, que fue lo que me gustó. Y ahora voy a tener, después de Navidades, pues que parar un poquito porque hay un problema en el pulgar que hay que reparar lo antes posible. Y quiero, lo he hecho así porque quiero celebrar mis 35 años tocando, sea en calle o en...
Sea... Ah, no, que tú sigues hablando, Paco.
Sea en calle o
Es que no pegues en la mesa, se oye todos los ruidos. Nada
sea más. En calle o en bares, como estoy haciendo en algunos que otros, pero lo que más acojo ahora, me considero músico callejero, siempre lo he dicho. Ahí es donde he aprendido yo todas las técnicas que sé. Y este año hicimos lo del concurso de músicos callejeros a nivel nacional. Mucha gente dice que no, que el primero fue el de Aguilar. La Aguilar es un festival que contratan gente. Esto era un concurso puro y duro. Se apuntaba del mejor al peor.
¿Qué lo hicisteis? ¿Aquí en Palencia?
Aquí en Palencia, en la calle Mayor.
¿Qué colaboró el ayuntamiento?
Colaboró el ayuntamiento con lo de...
Hombre, estaba en el programa de ferias,
sí,
¿no?
Sí, además estaba en el programa de ferias.
¿La concejalía de fiestas?
Sí, la concejalía de cultura. Y lo malo que nos llovió, entonces nos tuvieron que reubicar a todos.
Bueno, pero para eso tenemos una calle Mayor soportalada.
Hombre, acabamos tocando un grupo que yo no conocía de nada, que se llaman Flor de la Banda, otro grupo de rock que había al lado, y empezamos a fusionar música y la gente bailando y todo, es decir, que realmente me lo pasé muy bien.
¿Cuántos asistieron?
14 personas.
14 personas. ¿De dónde venían? Así...
De aquí de Palencia, de Valladolid, y me parece que dos venían de Valencia.
Bien, una historia entretenida. ¿Y tú te ganas la vida con esto?
Sí,
o
gano la vida con la música.
Con la música, a la gorra, directamente.
Sí, a la gorra, directamente, vamos a decirlo así.
¿Te contratan alguna vez en algún localito, algún pub?
Sí, alguno que otro tengo, pero es que tengo un problema, que me gusta decir las cosas como las pienso. Y eso a la vez de tener gente que me entiende y sabe cómo soy, pero hay gente que no me conoce y entonces por decir las cosas como las pienso, decirle a uno, es así, pues muchas veces se te cierran puertas.
Por nosotros...
El que dices te paga algo. Claro, si te pones un poco...
No, es decir, yo donde voy contrato un dinero y me lo pagan además sin problema. Y me vuelven a llamar otras veces. Pero hay en sitios, por ejemplo, que yo iba a ir a tocar y no voy, pues por a lo mejor por el carácter. De que yo digo que pues a lo mejor eres amigo de tal y yo a ese le he dicho algo y no le ha gustado.
Bueno, cosas de la vida.
Cosas que pasan
cosas
en la vida. Música,
el arte es así de duro. El arte es muy duro.
Como se nota la experiencia del representante. Bueno, pues agradecerte mucho que vengas. Y ya que tenemos el primer músico invitado aquí, si un día nos preparas una sintonía del programa, cantar de la vida, de decir, esto nos lo hizo nuestro amigo Paco el Rumba.
Pues eso está hecho, pero además os tengo preparado una cosa, bajo cuerda. Me acordaba yo de un tema de Maíta Vendecá, me parece que es. Y se llama Colores el tema.
Hombre, qué casualidad.
Sí.
Y dice algo así como... Colores, dame colores para pintar las cosas, ninguno que te iguale, al de tus ojos y al de tu carne, y al de tu carne. Eres la vida que alimenta mi linterna, que alumbra los caminos para que el amor nunca más se pierda. Y comprender, tenemos que comprender, que hoy y mañana será diez de rey. Y el querer como una higuera, cuando quieres me da higo, y cuando quieres ella me da breva.
Muchas gracias, Paco. Fantástico, Paco Rumbas. Ya que estás aquí, que la oportunidad de dar tu número de teléfono, decir dónde te pueden contratar, si quieres utilizarlo, pues bueno, ahí lo tienes.
Mi hotmail es pacorrojones@conmigo.com.
¿Cómo?
Pacorrojones. Todo seguido, @conmigo.com.
@conmigo.com.
Y bueno, en Facebook es Paco Calvo. Uh-huh. Paco Calvo, mi segundo apellido.
Ajá.
Y a partir de ahí pues ponéis en contacto conmigo, y si no os pasáis por una tienda de Frío Palencia, que es muy buena, y dejáis recado al señor Jorge,
a tu representante,
a mi representante particular. Y de paso ya compráis un aire acondicionado y dejáis las cosas como las tenéis que dejar.
Pues bien que criticas luego a los comisionistas, tú te llevas la tuya de Paco, ¿no?
Hombre, esperemos que dentro de poco acabemos en Florida viviendo los dos.
Está bien.
Hemos dicho que cuando ganemos el primer millón de euros nos mandamos unas postales de allí.
Agradecido. Van a tirar la casa por la ventana. En fin, muchas gracias, Paco. Si te quieres quedar con nosotros y tocar otra final, encantado. Si quieres marchar, como tú quieras. Vale, muchas gracias, Paco. Y por lo de ustedes, bueno, podemos tratarnos de tú si quieres. Bueno, tenemos ahí a nuestro hombre de campo, liado. Quería contar que de agua vamos hasta arriba, ¿no?
De agua estamos bien. He
visto una subida importantísima de los pantanos, 27 hectómetros cúbicos en una semana de subida, 40 y tantos la otra anterior. Bueno, una barbaridad. Sí, al 50% relativo, porque tenemos ahí un problemita con el pantano de la Requejada que parece ser que no somos capaces de ponerle las compuertas.
Aguilar, ya sabéis que está muy guapo ahora mismo, vale la pena.
Aguilar está al 50% más o menos.
Y los de Camporrán y Compuerta no lo
parecido. Sí, ¿vale? Sí, sí.
Yo creo que va a ser un año...
Sí, sí, pero quería contar esa historia de que la compuerta del pantano de la Requejada, el que está justo arriba de Cervera, llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos para ponerla? 2 años o año y pico. Y hemos tratado de llevarla por aire, por agua, por no sé qué, y lo que fueron capaces de hacer hace 80 años, o no sé cuántos, ahora parece que son todo problemas.
Yo creo que nos hace falta 3 de Bilbao, pues.
Sí.
Más o menos, 3 o 4 de Bilbao.
Ahí están las sugerencias para por si acaso. Pero es que hay que hacerlo ya, porque no sé si es el pantano de Compuerto o de Campo Redondo, uno de los dos empieza a tener problemas ya de, también de cierre. Entonces,
de estructura.
Uno de los dos empieza a... Y entonces acabemos este para empezar con el otro, la sobra. Para tener siempre una buena reserva de agua.
No digo nada, que no pillen plena campaña de riego, que es fastidiar.
¿Qué más cosas del campo, Juli?
Pues mira, estamos en el mes de octubre, ha sido unas aguas buenas, el campo tiene que estar muy agradecido, lo primero que se sembró, que fueron berzas, algunos sembros cereales están nacidos, pero hay un refrán bien cierto, en octubre...
¿Qué número tienes tú?
El 8.
Ahora mejor.
En octubre,
ajá,
el campo de setas cubre.
El
otro, para los seteros es un año fabuloso.
El otro,
no pueden estar de queja.
El otro día iba con la bicicleta, mira que sé poco de setas. Voy con la bicicleta, pego un frenazo, digo, de cardo. Y efectivamente, eran de cardo.
Son las que a mí me gustan, son las que entiendo. El de cardo, la de chopo. El otro día en Guardo me enseñaban muchas variedades de setas, pero es igual, no confío en ninguna. Nada más que las que me enseñó mi suegro.
Efectivamente, recordemos esto que es importante: la seta, si no estás seguro de que es buena, es mala, a tirar. No tiene más misterio que si creo que si no creo, o es seguridad absoluta o no debe, o no debe tocarse.
Hay que tener cuidado, y a la hora de cogerlas, aunque sean de cardo o de chopo, que sean, sepamos que son buenas, a la hora de pasarlas o tenerlas en plástico o meterlas en el frigo o tenerlas en la intemperie, también se pueden poner malas, un mal cuidado de ellas.
Bueno, pero hasta intoxicar, no sé.
Yo no soy experto en setas, no sé nada de setas. Sé que hay mucha gente buscando setas.
Uh-huh.
Yo he ido también este año, cogí unas poquitas para matar el gusanillo y vale. Pero antes es que cogía muchas. Yo antes cogía muchas.
Bueno,
así... Ya sabéis lo que dijo Groucho Marx de las setas, ¿no?
No,
cuéntanos. Groucho Marx dijo una frase mágica que dijo... Que todas las setas son comestibles.
Algunas,
una sola vez.
Una sola vez.
Claro.
Efectivamente. No sabía que... La frase la conocía, pero no sabía que de Groucho Marx.
Pues voy a terminar que también en octubre está el famoso refrán: la luna de octubre, siete lunas cubre. Y creo que va a ser verdad. Viene lloviendo.
Y viene con nieve todavía.
Sí, sí. Sin nieve es cuando se... Y la cuestión es que cuando dicen... En Los Santos, la nieve por los altos. Y si la luna de septiembre, de octubre, cubre siete lunas de nieve, cubre siete lunas de nieve.
Debería haber nieve hasta abril y ha pasado.
Y eso, los que andáis mucho por la montaña, sabéis que eso es casi, como quien dice, es un refrán bastante cierto.
Yo eso lo he podido comprobar desde que aprendí ese refrán.
¿De la nieve de los altos?
No, de la de nieve de la luna de octubre. Vas pegando y te vas preocupando de que sigue quedando nieve y hasta abril la nieve.
Apuntadlo y en abril nos decís si tenéis razón o no.
Yo creo que vendrá muy bien para las pistas de nieve. Bueno,
ya veremos.
El año pasado los pobrecillos estuvieron...
Ya veremos.
Bueno,
yo el año pasado no fui, pero porque no me tocó el sorteo de la Dipu.
El año pasado
no tiene nada que ver con...
fue un invierno templado, y este puede ser otro invierno templado.
Sí.
Y eso para la nieve no penséis que es bueno. Nevará en los altos, pero poca nieve.
Ya, pero luego cuando baja, baja la leche. Baja todo, como digo yo, que baja el deshielo, que parece que no había agua y sube como una cosa mala.
El año pasado ha sido lo que ha llovido, el deshielo ha habido poquita nieve.
Bueno, de... Tenemos un tema estrella, que ha sido que parece ser que tenemos ya la contratación de Agropal por...
Ah, sí, sí. Ha habido dos noticias importantes esta semana. Una menos buena y la otra excelente, que es por fin ya tenemos patrocinador. Y el tema, la noticia mala, es que el equipo pues no está dando todo lo que se espera de él, pero bueno...
Jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Pues sí, bueno, yo creo que hemos tenido... Hombre, la verdad que el calendario que hemos tenido al inicio de temporada, o que estamos teniendo, está siendo de los más fuertes. Nos hemos enfrentado ya a Estudiantes y Burgos. En la próxima semana, el sábado, vamos a Sevilla. Pues claro, ese calendario no nos beneficia mucho. Y lo que está claro es que a ver si con el patrocinador que al final ha logrado la directiva conseguimos fichar a... un tío alto, Jorge, un 5.
Un 5, un 5 hacía falta, pero ya ves lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Que de momento no. Has oído, en la presentación de la firma con estos hombres de Grupal, dijeron que de momento, en un principio, mientras el director deportivo no diga nada, que son frases muy normales de un presidente, de momento dice que no van a fichar, y sí que nos hace muchísima falta.
Ya no tenemos el gigantón aquel del año pasado. Todos.
No, el Pasiesnik, he visto
lo está que en la NBA.
Le han cortado.
Ah, le han cortado.
Estaba en Milwaukee, me parece, y lo han cortado. Milwaukee. Digo, sería buen fichaje.
Bueno, si viene, uno, si vuelve.
Uno de los acuerdos de Agropal es no fichar a nadie este año, ¿no?
Bueno, no lo sé. No, yo ahí en las
declaraciones que han dicho,
tengan con la directiva, no lo sé. Hombre, yo creo que al final van a tener que fichar. Si queremos estar arriba, hay que fichar a alguien más. Y para mí un síntoma de que yo creo que el tema no debe estar muy alejado es que el otro día en Bala no jugó absolutamente nada. Este chaval me parece que tenía un contrato por meses.
Dos meses.
Pues a lo mejor está detrás de cumplir ese contrato. Y a ver si en el mercado que venga algo, sobre todo bueno y bonito. Ya lo de barato es otra cosa. Y queremos pitar arriba y que habrá que gastarse la pasta, como el año pasado se gastó, que al final no sirvió para mucho. Entonces, a lo mejor no dejar esperar a que la temporada vaya avanzando mucho y que los resultados nos perjudiquen. Cortar el fuego antes de que se expanda más.
Pero, de todas maneras, sprintar como para volver a subir a la ACB tampoco es, yo creo que sea la intención del equipo, ¿no?
Es el deseo de todo aficionado, el deseo de toda la junta directiva y demás, pero luego viendo tal y como está desarrollándose, que contra dos equipos que son en teoría los que tú tienes que competir lo mejor posible, cuando te han dado la posibilidad de acercarte como nos acercamos en el partido este último, y en Burgos nos pasó lo mismo, y luego no tienes ese punto de anclaje para decir ahora doy el salto, pues va a ser muy difícil que subamos este año. Y demasiado si quedamos, que vamos a quedar entre los ocho primeros, nueve en este caso, que son los que juegan del segundo al noveno, juegan el playoff, jugaremos un playoff, y si damos la sorpresa como el año que ascendimos, pues será algo sorpresivo, porque vienen equipos muy fuertes, muy reforzados y de una calidad que no veas.
Va a estar complicado, sí, pero bueno.
Yo quería hacer una crítica,
bueno,
al entrenador, una pequeña crítica, que a mí me parece que ya estamos en equipos de una entidad como que los jugadores no son niños. Y yo las broncas que le veo dar a este entrenador, los gritos que les da según en un tiempo muerto cuando viene un jugador al banquillo, que está, lo habrá hecho mejor o peor, pero las broncas que les da, que es para decir, pero tú es que desorientas a todo el mundo, chaval, espérate, te sientas y le dirás lo que le tengas que decir como una persona educada, de la forma más educada posible, porque eso a la gente le mina. Eso a la gente le mina. Y a mí me parece un detalle bastante negativo por parte de él.
¿Algo más?
Volviendo al tema del patrocinador, y fíjate que está Juli también, que está dentro de ese mundo tal, agradecer por supuesto a Agropal el esfuerzo que está haciendo, porque ellos no solo patrocina el baloncesto, lleva años patrocinando al Cristo Atlético, al Palencia Cristo Atlético, y bueno, siempre ha estado ahí cerca del deporte, ya en su día patrocinó al baloncesto con Quesos de Rato, así que bueno, es importante que una firma palentina apueste por el deporte palentino, equipo palentino, porque palentinos en el equipo pocos, pero bueno, por lo menos para seguir ahí peleando.
El segundo entrenador es.
El segundo, vale.
Vaya.
Y el presidente y la directiva, me imagino, ¿no?
Bueno, tenemos también a Fortu, que el otro día se mosqueó porque se confundió, que no pasa nada, absolutamente nada, y que hoy nos quería hablar de algo de la catedral.
Nada, que como comenté que me gustaba mucho, luego dijimos lo del calvario del retablo mayor, que bien se veía desde arriba cuando se hicieron las obras, y luego que desde abajo se ve como más pequeño, y yo dije que era de Juan de Flandes y naturalmente no es de Juan de Flandes. Entonces yo quiero hacer ahí un inciso y decir que ese calvario maravilloso que se ve desde abajo de una manera natural, que no se ve deformado, es de Juan de Balmaseda. De Juan de Flandes son las tablas que están que decoran el retablo mayor, y luego las tablas y las tallas y las tablas de Juan de Flandes y las tallas están hechas por Felipe Vigani, y hay una especialmente que es una magdalena que está en una de las calles superiores, que es casi una talla muy bonita, que esa es de Alejo de Bahía. Entonces lo que es importante es que todo el retablo está hecho en su momento con lo mejor de lo mejor, o sea, los mejores escultores, mejores pintores, mejores. Entonces, tenemos un retablo especialmente bueno en nuestra catedral, y eso era lo que quería hacer.
Ya. ¿Y por qué, si con todo el mundo que hablamos, tenemos una supercatedral, pero por qué queda por detrás siempre de Burgos, de Sevilla o de...?
Pues no lo sé, porque realmente son contemporáneas, bueno, pero contemporáneas no. La de Burgos se celebró el año pasado los 800 años y de la de Palencia ha sido el 700, con lo cual no. Pero es verdad que escultores y pintores son los mismos que trabajaron en la escuela de Burgos han trabajado luego en la escuela de Palencia, o sea que, pues no lo sé, a lo mejor, como hemos dicho otras veces, que no lo hemos sabido promocionar.
Que no lo vuelta a la burra al trigo, no lo sabemos vender.
Yo creo que no sabemos explotar nuestra ciudad. Realmente lo digo así de claro. Sí. Es decir, vamos fuera a ver las cosas de fuera, porque a mí me gusta que vengan de fuera a ver mi ciudad. Pero no sabemos explotar a nivel que debiéramos. La catedral, por aparte de que la catedral está construida bajo otra iglesia, según dicen,
sí.
Pero lo que no sabe la gente es que debajo de esa iglesia había otra. Es decir, como aquí hay tres iglesias, a mí me lo explicaron así.
Sí.
Tenemos la catedral más bonita de España, la Bella Desconocida. Es que realmente, el otro día vi como un documental por la televisión que no podía dormir, me puse a verle. Y es una catedral que es la que tiene más reliquias de santos, tiene unas 300 o 700 y pico reliquias.
Tenemos una capilla solo dedicada a las reliquias.
Que es la más grande, por lo menos dicen que de España y de Europa. Y todas certificadas. Porque hay muchas catedrales que tienen reliquias y las tienen que tener escondidas porque no tienen el certificado. Realmente no sabemos explotar lo que es nuestro. Yo pienso así.
¿También?
Tenemos la catedral San Miguel. Incluso al otro lado del río, como digo yo, tenemos la iglesia de esa pequeñita que estaba a lo de las generas antes.
Es bonita.
Luego, si tiras por la carretera de León, dos ermitas.
Sí.
Una que está hecha cachitos y la otra que está, me parece que cerca de...
De Camino San Román.
Sí.
Sí, esa está... La hicieron el colegio de arquitectos.
Luego, tenemos la calle Mayor, que sí. Por mucho que digan calle Mayor, casi no pasa. No, la calle Mayor tiene su historia. Sí. Y cada ladrillo de la calle Mayor tiene unos centímetros por algo. También me lo explico a mi señor. Tiene, no sé si son 50 por 50 o algo de eso. Si tenemos cosas que, ahora la verdad, nos vamos de Palencia, porque me voy para allá. No. Primero, aprende lo que es tu tierra, tu ciudad.
Yo creo que con respecto a la catedral también puede ocurrir que, como exteriormente tiene ese aire de mazacote, quiero decir, no se puede comparar con la esbeltez de la de León y con la esbeltez de la de Burgos, a lo mejor eso ha influido. Otra cosa es que luego cuando entras al interior, ahí sí que ya son, si no pueden competir cualquiera de ellas, pero exteriormente pues a lo mejor deja un poco que desear, pero claro.
Y luego ser una pequeña capital, más pequeña que Burgos y que León, y que luego ha sido siempre ciudad de paso. No se ha ido a.
Pues a lo mejor eso, pero vamos, ya llevamos un tiempo en el que ya vamos poniendo mucha carne en el asador, ¿eh? Yo creo que ya ahora mismo ya ni siquiera es desconocida, ahora ya es la Bella Reconocida. O sea, ya vamos adelantando,
Dicen que falta la torre, dice que está inacabada. Decían algunos que la torre principal estaba inacabada. Como que faltaba algo más hacia el campanario de arriba. Por la forma de la estructura tan,
sí, tan grande, tan maravillosa.
Y luego, como una cosa como que esto parece que no acabábamos y hay que acabar. Yo otra de las cosas que me gustaría que comentases es el papamoscas que tenemos. Tenemos un papamoscas.
Pero no te puedo decir mucho porque no me...
No, bueno, pues siento que otro día vienes porque es digno de ver.
Es digno de ver, sí, y además que lleva muchísimos años y sigue funcionando, o sea que es que está ahí.
Y el que tiene fama es el papamoscas de Burgos.
Sí.
Hay que explotar. Tenemos la tercera catedral más grande de España, la nave más grande, la nave central más grande de España. Pues bueno, esas cosas habría que explotarle, pero volvemos a lo de siempre, que no sabemos vender.
Tenemos la leyenda de que en San Miguel se casó el Cid, que no es verdad, pero bueno, pues esa leyenda figura y funciona. Y sin embargo, casi desconocemos que en la catedral de Palencia se casaron Enrique III y Catalina de Lancaster, que fueron los que crearon el Príncipe de Asturias. el título de príncipe de Asturias. Y eso yo creo que a nivel histórico y a nivel de tal es importante. Pues
que es la puerta de los príncipes que da a, la a Cervantes, ¿no?
A Cervantes.
No, por la puerta de los novios, por la gran, por la de la torre. Por ahí es por de ahí viene.
Pero no hay una que se llama
puerta de los novios.
Ah, de los novios, pensé que era de los príncipes.
La de que da la plaza de Cervantes es la plaza de los, la puerta de los reyes.
Ah, de los reyes,
de los reyes.
Mejor todavía.
La del claustro.
Que no sean eméritos, que sean buenos reyes.
La que está al lado del claustro es la puerta del obispo, y luego la que está enfrente de San Bernabé es la puerta de los canónigos, que en su tiempo, yo no sé, yo no lo conozco, no, ni tengo fotos, ni he visto nunca, pero en su tiempo se comunicaba esa puerta con la puerta de San Bernabé a través de un voladizo, algo así.
Bueno, ahora han encontrado hace un año así, excavando, arreglando una de las capillas del ábside, no han encontrado eso, que se comunica por lo visto con el hospital San Bernabé.
Justo una de las, es la capilla que está justo al lado de la puerta de los...
Yo he oído algún reportaje, alguna crónica y tal, y dice que eso puede ser un tesoro inacabable.
Ahora le han puesto ahí un entablamiento.
Claro, el tema es a ver si aquí la gente quiere meter pasta, quiere invertir la Junta, el Gobierno, el Estado, y que nuestras autoridades pues se muevan un poquito a ese nivel para ver si consiguen esas ayudas.
Lo que pasa es
antes
que
de ayer, ayer he leído también que en la calle General Amor han encontrado restos del siglo I, es decir, o sea, el centro de Palencia es un auténtico tesoro. Lo que pasa es que ¿cuántas construcciones habrá hecho el de la excavadora? Venga, tira para adelante, que es mejor.
La misma plaza de la catedral.
Efectivamente.
Todo lo de Gil Fuentes, el Gil de Fuentes, que ha sido todo eso nuevo, pues eso ahí está tapado. Se iba a tapar porque se tapó.
Pero lo tapado no es malo, es conservarlo tal cual estaba. Lo peor es destruir.
Claro, si encima te hacen un edificio, lo estás tapando.
Ahí ya sí que ya
no hay nada.
Pues si podría ser una zona visitable, que también sería muy atractiva, respetando lo que tienes que respetar, porque ahora igual vas a mover una piedra y se te cae todo encima, vete a saber cómo estarán todos estos demás. Pero yo en un radio de acción que es bastante importante, sí que se puede, como cuando vas a ver el museo de, vamos, perdón, el Teatro de Mérida, pues aquí podías venir a ver las ruinas del siglo I de cuando estaba aquí el emperador no sé quién, o la parte visigótica que tenemos en la parte de la catedral, y todo esto, y hacer una visita guiada como...
Y si no puedes ir in situ, pues hacer un centro de la historia de Palencia, un centro donde se puedan trasladar esas ruinas. Esos,
bueno, el Museo Arqueológico tiene mucho.
Sí, pero no tiene capacidad como no para... Yo he visto el otro día la foto de la calle General Amor y es impresionante. O sea, muros, cimentación y tal. Eso, claro, un museo arqueológico yo también le conozco. Habría que hacer algo más tipo la Olmeda. Alguna iglesia de las que se está abandonando ahora, yo qué sé,
aprovechando de los museos, en nuestro museo arqueológico dependiente de la Diputación, el de la Casa del Cordón, decirles una vez más, que ya se lo he dicho en directo, que ahí eso nunca fue posada. La posada fue lo de al lado, que era de mi abuelo Alejandro Gómez. Insisto, eso no fue posada, sino que la posada estaba al lado. La posada que yo viví de pequeño, que era auténtica Edad Media. Los de los pueblos con el burro, el caballo, la mula, el carro, que lo aparcaban en la plazoletina esa pequeñita, y dentro dormían, despachaban o hacían lo que tuvieran que hacer a la capital, a papeles, a comprar, a vender, al médico, a lo que viniera cada uno desde su pueblo.
Yo quería haceros un comentario hablando de la bella desconocida de Palencia. El otro día hubo un documental en la tele donde decía a ver cómo se podría saber dónde había nacido Colón, o a ver dónde, qué sitios podían ser exactos para asegurarse de dónde era Colón, y salió Palencia.
Sí,
ha nacido en Palencia.
No, han nacido en Palencia, han nacido en Génova, han nacido en Valencia.
Iban recorriendo toda la parte donde decían que habían nacido, pero no nació en Palencia. A última hora dijeron que era judío.
Pero los judíos también nacen en alguna parte.
Y le dan poca verosimilitud.
No le daba ninguno en Palencia.
Pero a ninguno al programa en general.
Sí, pero también. Os quiero comentar que yo una vez en Sevilla estábamos viendo la catedral y aparece un cuadro de Palencia. En Sevilla, en la catedral de Sevilla, hay un cuadro de Palencia que se llevaron de Palencia a Sevilla. Hombre, nos han quitado parte de la historia de Palencia y le está por la ciudad.
Que vas al Museo de Arte Moderno de Nueva York y hay una verja de la Catedral de Valladolid.
Y todo lo que...
Estados Unidos, la bandera de Castilla.
Claro, o sea,
y todo lo que pilló el Eric el Rojo de todos los pueblos de la comarca, andará, andará.
Sí que tenemos cosas por ahí.
Tenemos Castilla y León, la comunidad de las más ricas en cultura. Cultura y otras cosas, igual que Extremadura. La parte de Extremadura fue muy castigada. Hay leyendas, igual que las pueda haber en Palencia, aprovechar esas cosas. Porque esas cosas, la gente cree más en las leyendas que en los datos. Y queda más bonito una leyenda que un dato. Si aprovechamos nuestras leyendas, nuestras costumbres, como aprovechan en otros sitios.
Hombre, yo creo que la historia tendría que estar muy por encima de la leyenda.
Claro, documentarse.
Y Palencia tiene hechos históricos como para darlo, claro. Como para
leyenda, también tiene, en tal sitio se te aparece tal. O si tiras por la calle, por la carretera de un para abajo.
Paco, tú te has confundido. Este no es el programa de Iker Jiménez. Este no, Iker Jiménez.
Tenemos cosas bonitas. Es decir, nuestras cosas.
Sí, pero yo creo que
aprovechamos todo.
Ahora que dice que tenemos nuestras cosas, hay uno que dice que el rey Juan Carlos el emérito dice tiene sus cosillas, dice, pero también tiene las nuestras, ¿sabes? Tener un cuidado con esto de las cosillas últimamente.
Y lo que decíamos antes, antes de la 11, cuando tiraron todo el edificio ese, tuvieron que estar parados casi 2 meses la construcción del edificio porque aparecieron restos de pulseras y cosas.
Raro es el solar en Palencia de la zona centro que no han encontrado alguna piedra, un resto de alguna.
Esas cositas sí que, cositas sí que se han debido recuperar, sí, y sí, sí que van al museo. Eso es lo que va al museo.
Eso es lo que se ve. La pena es lo que es la construcción o la parte de la planta donde estaba.
La pena es no poder mantenerlo. Una construcción que se encuentre ahora en su sitio original. Ojalá lo de la catedral vaya para adelante porque debe ser un tesoro escondido ahí que debe tener un fondo.
Bueno, nuestro corresponsal en el extranjero. ¿Cuál es tu próximo viaje, Luis?
Ah, mañana a estas horas estoy en Sevilla ya para ver. Yo me voy a ver al Thunder. No, al Thunder, perdón.
Bueno.
Super
Agropal Palencia.
A estas horas estoy ya en Sevilla.
¿Te bajas en AVE hasta allá?
Voy Palencia, Madrid, Madrid, Sevilla. Sí. Mañana a las 3:45 sí llego la tarde. Tengo que madrugar. Oye, por cierto, una cosa, también es mala noticia. No nos han dado ningún premio de Ondas.
¿A nosotros? No lo puedo entender.
Pues voy a darle una buena noticia.
El
otro día le he llevado el coche al taller, me deja el del taller un coche, pongo la radio, voy a buscar un sitio y me pone Radio Colores, al lado de Radio María. Pero Radio Colores, digo, ¿qué está pasando? Y yo lo que no sé es de dónde sería el programa, pero Radio Colores se emite a cualquier hora del día.
¿Y se sabe si nos oye uno o ninguno?
No sé, pues
a lo mejor simplemente
sé que el programa no era por nosotros porque eran otras.
Si en el dial está lo de Radio María, debe ser de las emisoras que más se oye.
Joder, los submarinistas.
Alguno que solo sea por el móvil dial, a lo mejor sí que nos pilla de vez en
cuando. Bueno, ten en cuenta que han dicho los submarinistas que cuando están ahí pescando y cazando y tal, llevan la radio y sintonizan Radio María. La única que se escucha bajo el agua.
De en todas partes.
Se van a empezar con Radio Colores. Cuando se metan en el agua.
Vamos a aprovechar ya a meter una cuña. Estamos en nuestro programa La Estaca, dentro de Radio Colores, la radio de la UPP, Universidad Popular de Palencia, en el 107.7. Unos acordes, Paquito.
Un momento, Paco, te voy a decir una cosa. Hoy me acaba de decir Paco, según veníamos, que hay uno en Guipúzcoa que nos está escuchando.
¿Qué me dices?
Un saludo,
un saludo
para Guipúzcoa.
Se oye vía internet, desde luego podría ser. Sí.
Para Víctor Bayú.
Por ti, va por ti.
Poco a poco.
¿Unos acorditos que
lees? Venga ahí.
Otro tema de los que tienes bueno.
Vamos a hacerlo así. Dime una palabra. Rápido.
Guapo.
¿Cómo?
Guapo. Palencia.
Colores.
Deporte.
Yo iba a decir Palencia, ya no sé qué decirte. Aquí estamos, amigo. Amigo, pon amigo.
Ay, qué guapo, qué Palencia. Que vamos a Radio Colores. Vamos con una estaca y a escuchar la estaca. Mira qué guapo. Esto es con 5 canciones, con 5 temas que mandan. Y alguna letra que se me ha olvidado. Como dice la canción, una vez más.
Muchas gracias, Paquito.
Mira, bueno, volviendo un poco a lo que decíamos de Palencia, de no vendernos, yo el otro día te dije que quería hacer un poco un alegato a los hombres que cumplen 1200 años de su fundación como ayuntamiento. Es Valenciosera.
Sí,
Valenciosera. Entonces, Brañosera tiene una de las, para mí uno de los puntos muy importantes que ha tenido para llegar hasta aquí, y como se ha ido reconociendo y haciendo, es la cantidad de trabajo y la labor que han hecho conjunta durante tanto tiempo, porque llevarán desde el año 2003, me parece que empezaron con una fundación, unos cinco amigos, empezaron a hacer un tema, una fundación, vamos, una asociación, quiero decir, y empezaron a mover, hasta este año, que con el que se cumple 1200 años, ¿no? Quiero decir que si esta labor se hiciese más a menudo en otros conceptos que tenemos aquí en la capital, pues posiblemente podríamos llegar a tener tanta voz o tanta repercusión como está teniendo este año el Ayuntamiento de Brañosera. Algo que tampoco tiene nadie en España, como la primera universidad. Todo el mundo se va a Salamanca, la primera cosa. No, hay que... Mira, yo recuerdo un programa de la televisión que uno perdió no sé cuánto dinero por ir a Salamanca, y no decir Palencia, ¿sabes? Uh-huh. Esto de acertar. Y entonces, esa labor que reivindicamos y que ponemos en valor de decir, bueno, vamos a ser los primeros que hablemos de lo nuestro, pues es lo que tenemos que ser nosotros, los primeros que hablemos de lo nuestro. Y decir, yo allá donde voy, digo, soy de Palencia. Pues acaso, porque me he encontrado con sorpresas grandísimas, agradables, de que dicen que hay un gallego en la luna, pues yo creo que hay un palentino en todas las partes del mundo que vayas. Entonces, eso es una de las labores que yo siempre reivindicaré, el hacer asociaciones o no sé qué llamarlo de alguna manera para difundir con mucha más fuerza y ser pesados, que siendo pesados llega un momento que la gente ya se queda contigo, una de falta que sea más pesada.
Sí, probablemente esta gente empezaron con cero dinero, con cero euros, con mucha ilusión y muchas ganas, y yo recuerdo esos, ¿cuál es el número? 824, por la carretera, bom, 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 y gente y tal. Y bueno, el otro día tuve el grato placer de ver por la 1 de Televisión Española a nuestro amigo Javi Paredes con el Chiripiti Flautico tocando con toda su bandita, con todos sus amigos allí, y bueno, verlos a nivel nacional, que bueno, algo es algo.
Pero aún así, fíjate, seguimos siendo pequeños.
Ya.
Porque algo que solamente es como lo que decía antes Fortu, de que si se casaron aquí el Enrique III con la Catedral de Lancaster y tal, y cosas que tienes como esto, que tampoco lo tiene nadie. No, y hay veces que, y creo que muchas veces lo hemos comentado todo, que si hubiésemos sido los catalanes lo que tienen todo lo que tenemos aquí, los catalanes, no quiero decir nada, son de la pela, y aparte de la pela, el reconocimiento que tendrían, y ya, pues para qué quieres más, Tomás, ¿sabes?
Yo del tiempo que viví en Cataluña, un año y pico, me vine con un refrán que para mí me ha servido mucho en la vida. Paseu lo ve e gasté un poco.
Pasea mucho y gasta poco.
Pásatelo bien y gasta poco.
Una cosa, ahora que estamos hablando de esto. Hay una guitarra que son las Antonio Torres. Don Antonio Torres. Y gracias a este señor tenemos lo que es la verdadera guitarra flamenca. He visto todos los cánones. Como Stradivarius está reconocido en muchos sitios, aquí tenemos un gran constructor, que no es castellano, pero para que veamos que en Japón, los niños japoneses saben dónde está España por un constructor de guitarras, don Antonio Torres.
Un luthier
que gracias a él tenemos lo que es ahora la guitarra española, la verdadera guitarra flamenca, clásica o española. Gracias a un luthier que nadie habla de él, que nada más hay un libro después de mirar mucho, y gracias a los niños japoneses y muchos niños de fuera saben dónde está España. Y saben que don Antonio Torres, de Torres, nació en España, que fue uno de los mejores constructores, el mejor constructor de guitarras, y que la guitarra que tenemos ahora es gracias al señor don Antonio Torres, que en gloria esté.
Y otra de las cosas de la guitarra, yo recuerdo el cuando le dieron el príncipe de Asturias a Leonard Cohen, en su discurso, contó algo de un chico que conoció en un parque, estaban jugando ahí los niños, y había un niño, un chico, tocando una guitarra española. Y dice, y él no tenía ni idea de tocar la guitarra, y le sedujo tanto el sonido que quedó con él, y le dijo que si le podía enseñar a tocar la guitarra, y era un hombre pues muy parecido a Paco, un autodidacta, que él tenía los conocimientos muy básicos y muy a esa manera. Entonces quedaron un par de veces y le enseñó, y al tiempo que iba él a su casa, el chico este no apareció un día, y este hombre fue al jardín a ver qué pasaba, y se enteró que se había suicidado. Y decía Leonard Cohen que gracias a ese español él es lo que es. Dice, yo soy gracias a este hombre, como toco la guitarra, lo que aprendí a hacer. Es un muy emotivo el discurso que dio ahí este hombre. De la guitarra española, además, un español.
Muy bien. Muchas
gracias. Yo el día que se mande la invitación para mi funeral, no os preocupéis, os mando la invitación, oye, que tenéis que venir
todos. Bueno, entonces igual te levantas y te despides. que era una broma, que ahora sí que me voy a morir, hombre.
Pero hay que reconocer, y también dijo una cosa, que fue de Leonard Cohen, que cuando cogió la primera, una de las primeras guitarras que compró buenas por Madrid, a Conde Hermanos, una Félix de Quinto, modelo Media Luna. Es que me gusta mucho. ¿No? Y dice que todavía han pasado casi 40 años de esa guitarra más, y si uno abre la tapa, dice que sigue oliendo igual.
Bueno, ya no la abre porque ya no está aquí.
Bueno, o si uno abría la guitarra, que seguía oliendo igual la guitarra.
Ya Leonard Cohen pasó la mejor vida.
Ajá. Desde que tenemos cosas que no las sabemos explotar.
Bueno.
Y ya las publicitamos, hombre.
Aquí, bueno, la verdad, tenemos dos oyentes. La semana que viene, tres. Y luego ya que el gitano, y así sucesivamente, ¿no?
Tu hermana y la ¿sí? mía.
Y el amigo de Guipúzcoa, ¿no?
Guipúzcoa,
¿no? Ya hemos salido de la comunidad autónoma.
Ya estamos haciendo...
Internacionales.
Haciendo país.
Oiga, te voy a contar una historia que le pasó a un cazador aquí, en la zona de... por Baltanás o por ahí. Estaban cazando. Acaba de hacer una perdida, finfán. Y os falla, finfán, ya se pasa de Burgos a Bilbao. Está en Bilbao, por la zona de Bilbao, finfán. Que no la doy, finfán. Guipúzcoa, finfán, finfán. La frontera, finfán. Y dice el cazador, me cago en Dios, matarte no te voy a matar, pero el techo de España seguro.
Señor,
segundo de la caza, ¿qué vamos a hacer?
Qué paciencia hay que tener.
Habláis de gente que ha reconocido ciertas cosas, como el de la guitarra. ¿Sabéis que la construcción moderna hace un reconocimiento muy grande y muy enorme, y no se lo hace en España, se hace en Estados Unidos, de los mejores materiales que había de aislante, ecológicos y todo, salen de Castilla, de Valencia, tierra Campos, el famoso adobe.
El adobe.
El famoso adobe, donde se está haciendo mucha construcción ahora mismo en Estados Unidos. El mejor aislante, el más ecológico, lo más barato.
Lo más barato, seguro. Nosotros lo hacíamos por precio.
¿Y la gente?
Aquí en Castilla.
Sí, no había mucho más.
Pues era...
Te llama la atención que te reconozcan fuera.
Pero no hubo ningún palentino listo que patentara la idea, que lo registrara.
Claro.
Para cobrar lo de la patente.
Ahí al lado de tu pueblo, en Amayuela, se hicieron esas casas.
Sí, son de adobe.
De adobe y súper ecológicas, que sí, conservan mucho el calor, esas casitas, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo así son? Es. Allí había una pareja que no sé si lo siguen haciendo, Cristina y John, donde hacían adobes y vendían adobes para afuera y tienen allí el tallercito y todo.
Pero esas casas a las que me refiero han hecho 6, 8, 10, ¿cuántas han
sí,
hecho?
Sí, habrá unas 15 más
15.
O menos.
15. Y eso lo ha hecho una constructora.
Lo gente... han hecho ellos con su trabajo.
¿Cada uno su casa o no? No, no, no.
Un grupo de personas empezaron a hacer las casas, ahí se ganaba su sueldecillo para hacer las viviendas, el que podía ayudaba y el que no, no.
¿Y luego se han vendido?
Sí, sí, están todas ocupadas.
Están todas son ocupadas.
Son unas casas que están muy bien.
Pero bonitas, ¿qué pones? Pero a Mayuelas.
A Mayuelas de arriba es, ¿no?
De abajo, de abajo.
¿Y eso vive ahí gente permanentemente o segunda vivienda?
Todo
o
el año. Sí. Gente que, como quien dices, primera vivienda, la casi todo.
Sí, sí.
Alguno que vive en Palencia, pero usan todos los fines de semana, sobre todo, su casa allí. Y muchos días de entre semana. Uh-huh.
Está yo no sé muy si bien. ¿En el de abajo, en el de arriba, donde está...?
¿No se dedican a la horticultura ecológica?
También, también. Hay otras personas que también hacen... Meli y María José también hacen agricultura ecológica, huerta ecológica, para hacer más.
Y hay una fábrica, como un pequeño matadero de
sí, también,
pollos
hay un matadero de pollos ecológicos.
Mayuela,
también
sí, tiene...
funciona.
Sí, sí, funciona muy bien.
También funciona.
Funciona muy bien porque además ya también han creado con el Faisán, están trabajando con Faisanes, sí. Pollos, sí, sí, la verdad que... Hay iniciativas, hay gente que tiene iniciativas sí, sí. Y vive donde
hay ¿cuánta gente vive?
Ahora en Amayuelas habrá 10 personas o 15, vamos a poner 13, la mitad. 13, 14, 15, 16, 17, 18 familias acaso hay viviendo.
Madre mía, sí, sí. Que no tenían arraigo con...
¿Cómo?
Que no tenían arraigo, no son...
No. han ido viniendo toda la gente
de fuera.
Los de arraigo, como dices tú, solamente puede haber uno o dos.
Ajá.
De familia. Ajá. Tres familias. Sí, una persona, sí. La mayoría trabajan fuera y van y vienen.
Ajá.
Y Amayuelas era un pueblo ya perdido.
Sí, a punto de desaparecer.
De arriba tiene mucho menos, ¿eh? Con tener ayuntamiento y todo. No sé si en invierno habrá cuatro.
¿Quién pone 24 habitantes?
No, en Amayuelas de abajo no te vienen habitantes, vienes al Cebrián de Campos.
No, aquí te pone población 24 habitantes en el 2020.
¿Población?
En Amayuelas de abajo, que es el municipio. Ah. De San Cebrián de Campos. Y en Mayuelas de arriba, pues no sé lo que tendrá.
Hay muchos, sabes que los pueblos se empadronan a mucha gente y no viven en él.
Claro, claro.
Ese es un dilema también, sobre todo en la montaña, ¿eh?
En la montaña bastante más que en...
Sí, más que aquí.
En muchos sitios.
La montaña son intereses...
Todo esto que... son los intereses de los impuestos, sí. Que pagan menos, que... Luego se que... Bueno, no es que te quejes, luego también los servicios que tienes son los que hay. Los servicios de... Ahora que estamos en una edad entrando en lo que tenemos que ir a por las pastillas de la tensión y todo esto, el doctor cada no sé qué meses, pues andas un poco perdido, pero por lo demás...
Yo creo que los pueblos van a llegar a ser más fuertes que las capitales, porque hay pueblos realmente... No, sí, no estando los pueblos lo que es normal, por contarse en un bar y luego de fiestas, en el mismo bar, que realmente tienen su cosa, es decir... Yo creo que muchos jóvenes están cogiendo ya pueblos, como te has dicho, que se quedan sin habitantes, bueno, y se van allá a vivir, a lo mejor porque tienen coches.
Sí, siempre es el mismo problema, pero ¿de qué vivimos?
Pero bueno, yo creo que al final la gente tiende a volver otra vez a
sí,
si
sí.
Sí, a todos los pueblos, o como lo quieras hacer, a todos los pueblos, tú les proporcionas viviendas sociales. Yo creo que los pueblos se ocupan de gente, pero no a tope, pero van a entrar por entrar 5, 8, 10 familias. La clave de los pueblos es que hay casas viejas, hay casas que hay que hacerlas nuevas, eso no apetece, hay viviendas que están curiosas, no se venden caras, hay que decir la realidad, pero por los pueblos pasa mucha gente donde van a hacer un trabajo y necesitan una vivienda social, una vivienda que tú puedas alquilar, para entenderlo.
Pero si tú se la en los pueblos, ser realista, Juli... En los pueblos hay trabajo para cuántos. Esos son los que van a poder vivir establemente ahí.
Claro,
si no,
pero
si no, no.
Que acaso no tienes trabajo de nada.
Por eso digo.
Pero si tú tienes una vivienda social en ese pueblo, se pueden desplazar a pueblos donde van a ir a trabajar.
Sí, efectivamente, pero ahora mismo.
El camino tiene, parece que no, pero tiene dos albergues.
Ahora mismo los pueblos que funcionan son los que ofrecen algo. Aguilar y su entorno, porque está Agullón, Venta de Baños y todo esto de por aquí, porque está no sé quién. El otro está claro, esa es la cercanía de donde haya.
Yo es que pienso que igual que tú, yo en ese tema soy muy tofu. Pienso que los pueblos se van a ocupar de gente. Y mira que hay gente que me dice, no sueñes, que va a ser mentira. Vale, yo creo que se puede ocupar, no a tope, se puede ocupar de gente. A los pueblos hay que darles un servicio como pueda ser nuestra vejez.
Claro, efectivamente, claro.
Tú, con unas viviendas sociales y donde tú puedas hacer tu vejez, ¿por qué no se van a ocupar?
Claro, porque tus ingresos los tienes por otro lado, pero como tengas que llevar la manduca a casa, tienes que ser cerca donde
trabajas. Es cuestión de impuestos también. Entonces, un municipio que recauda poco impuestos no puede ofrecer muchos servicios.
A ver, en unos pueblos...
Si no hay habitantes, no hay impuestos. Sí, si no hay impuestos, no hay servicios. Entonces,
Luis,
puede haber negocios, como lo que dices tú. Yo creo que en Palencia terminará siendo un geriátrico gigante, la capital y parte de la provincia, que ya lo está siendo. Es lo único que funciona. Aquí se abre un geriátrico, una residencia para ancianos y lo único que funciona. ¿Por qué? Porque la juventud, queramos o no, se está yendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos industria o la que está viendo no se expande más. Porque aquí después de Fasa Renault no ha habido una gran empresa como para mantener. Sí, pero bueno, pero son empresas que pueden mantener el negocio en la capital o... Yo creo que lo de reprobar la España vacía es una
utopía.
Yo tengo que pensar de que sí, como lo digo. No puedo pensar que no, porque acaso digo, bueno, ¿y qué pinto yo aquí? O sea, es mi utopía, es que los pueblos se van a ocupar. Me lo imagino. Y me lo
ya ves que ahora está de moda comprarse pueblos.
Ya.
¿Comprarse?
Comprarse pueblos. bueno, aldeas, polucos.
¿Una persona necesitada?
No, los compra la gente que tiene una calidad de vida impresionante.
Y pueden hacer virguería.
Y un pastón. Y te voy a decir una cosa, Luis. Hay un partido político aquí que dice que pagando pocos impuestos se puede mantener toda la sanidad, toda la educación y todo.
Eso es mentira.
Y eso no se lo lleves a...
Eso es mentira. Eso es lo que decía antes, Luis. No se pagan impuestos en los pueblos. Si tú en un pueblo quieres tener, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Quiero dar a la gente un autobús para que pueda acudir al médico, ya basta que no le tenemos. Ciertas cosas tienen que ser a base de impuestos.
Claro,
pues está claro.
Los
impuestos
que se mueve la cola
tienen que valer para algo. Y ojalá que valgan para lo más necesitado.
No se lo cuentes a quien yo te cuento.
No, pero a mí que me digan que no pagando impuestos podemos tener de todo.
No lo sé.
La peor utopía que vive.
Madrid es una de las capitales
eso,
del
eso
del
no
mundo,
es utopía ni tontería ni nada. Eso es mala leche. Lo saben perfectamente de lo que hablan. Si queréis, nos explayamos con el tema, pero.
Claro, pues te quedas a gusto diciendo lo que quieres decir porque te apetece decir. Si no dices quién es, pues porque ya lo sabes.
Claro, pues porque a quien le va a dar la contrata es a un primo suyo, coño. Todo lo demás es mentira. Hasta que lleguemos a donde íbamos.
Lo de los impuestos, ¿a quién viene bien? Al que más dinero tiene, ¿no?
Pues eso que
al que paga. Más dinero tiene.
Es
y si encima le haces más favores diciendo no hay que subir impuestos. No. Pues a esa gente que tiene que pagar a un tanto por ciento con relación a lo que gana, pues le haces el favor de su vida. Porque una pequeña empresa mediana o una enada como la que tengo yo, a mí no me viene nadie a decirme, oye, digo que te vamos a hacer una no sé qué. No tenemos unos derechos como tienen ellos, macho. Porque mira, ahora yo siento mucho lo que está pasando en FASA. Es otro de los problemas que tenemos. FASA va a hacer ahora le toca renovar los... Joder, ¿cómo se llama esto? Primero que lo tengo yo ahí en el taller. Cuando los convenios colectivos y tal... Y ha salido la Recursos Humanos diciendo que es la peor época de la historia de la automoción en Renault y que se congelen sueldos y habrá bajos despidos. ¿Qué sucede con estas, entre comillas, lo que le va a contar? Señor Mañueco, junto a Castilla y León, nos hacen falta 22, o 32, o 41. Y a mí me parece bien que ayuden una empresa. ¿Cómo no vamos a ayudar? Pues si cierra FASA aquí en Palencia, ¿qué pretendemos?
Cerramos Palencia.
¿Qué pretendemos? Pues habrá que ayudar, pues ayudará, pero eso con relación a lo que hablábamos de los impuestos, pues me parece que es una reacción también muy directa, pero muy directa.
Los perjudicados cuando se pagan los impuestos, sean pocos, sean muchos, económicamente el que tiene el salario más bajo es el que más paga.
Bueno, os habéis puesto muy serios, llevábamos un día muy ameno, muy divertido, levántanos la moral, Paquito, levántanos la moral, echamos la última, y uno de los buenos, venga, vamos con ello.
Son las 8 y 10, tú, que se te has tirado un
lardo. No, pero es que hemos empezado un poco tarde. Con esta música, con esta sintonía, con este buen rato que hemos echado desde Radio Colores, desde nuestro programita La Estaca 107.7 de nuestro dial, o bien por las redes de internet, por ahí andamos con todos ustedes, Paco el Rumbas.
Pues bueno, vamos a hacer una improvisación de las mías, como siempre.
Dice que vengo de lejos, cantando pasa la vida. Dice que vengo de lejos, cantando pasa la vida. Desde la India Triana, desde Triana, Sevilla, Palencia, Cachiuelas de Chapinas, callejones de Triana, plazuela de Doña Elvira y plaza de Santa Ana. Hasta la próxima.